Buenos días, son las 9:07 del 22 de julio del 2022. Estoy aquí con Fernando Zavala, mientras el dólar se transa a 9:26.20.
Muy buenos días.
¿Cómo te va? Me dejaste solo.
A mí, tío.
Estuvo firme eso.
Oye, sí. ¿Cómo te va?
Bien, si quieres, antes de darte la palabra, porque estamos conversando que viene con varios temas atravesados acá, señor Zavala. Les cuento que los mercados hoy día están bastante bien afuera, medio punto más o menos subiendo en Europa, y en el caso del mercado asiático hubo mezcla, hay cosas que suben, cosas que bajan. El cobre, que nos interesa mucho a nosotros, subiendo 1,84%, mientras cae 1% a 95,40 el WTI, cae un 1%. Las tasas de los bonos en Estados Unidos, 2,82, bajo 3%, se han movido harto, en la tasa de 10 años, sube y baja. Hay reunión de la Fed la otra semana, hubo reunión del Banco Central Europeo, subieron medio punto, reportó Snap.
Pésimo.
Reportó mal, cayó casi pésimo. 30% en el primarket.
33% estaba cayendo el primarket ahora.
Y
ese reportó Twitter, reportó Twitter y le echó la culpa a Elon Musk. También reportó mal. Y le echó la culpa a Elon Musk.
Es complicado meterse con Elon Musk. Además, yo creo que es muy jodido.
A ver, que salió una foto el fin de semana que andaba carreteando en, creo que en el mar Mediterráneo, en alguna parte. Y tú dices, este gallo en realidad hace lo que quiere.
¿Tú harías negocio con Elon Musk?
O sea, si él me compra algo a mí a un buen precio, why not, ¿no?
No, ¿seríais socio de Elon Musk?
Ah, no, difícil. Difícil.
Yo no.
Es como impredecible.
Muchas ganas, sí, un gallo muy.
Ahora, es también un poco genial, digo.
No, totalmente genial. Pues sí, lo que ha hecho es.
Pregúntale al doctor K por Tesla.
Claro. Que se pegó una subida de 10% después del reporte.
Y eso que perdió plata.
Me caía bien Elon Musk, ahora no me cae, me cae bastante mal, te voy a decir. No puede llegar y tuitear las cuestiones que todo lo tuitea. Es como. Tú tenés que tener
incontinencia
respeto
verbal.
Y cierto respeto por ciertas normas de urbanidad que este no las tiene. Ahí salía carreteando en el Mediterráneo.
Sí. Parece que tiene una nueva. No sé.
¿Carreteando como de día o carreteando?
De día.
Ah, ya. O sea, tipo yate.
Claro.
Imagínate los carretes en los más de noche.
Oye, ya. A ver, déjame elaborar un poquito. Mira, el ministro Marcel estuvo en el Chile Day y tuvo que dar explicaciones.
¿Terminó el Chile Day?
Sí, entiendo que terminó ayer. Al menos Guille Tagle hoy día sale en el área financiero haciendo como un balance del Chile Day. Así que asumo que o está terminando.
Siempre cuando uno está afuera es bastante más mesurado.
Pero es que espérate, pues. Entonces, el ministro Marcel da unas declaraciones que como que son bastante distintas en tono a lo que se escucha en el ámbito local. Eso como primer elemento. Segundo elemento, lo que pasó ayer en Argentina, que no están relacionados directamente, pero el peso argentino ayer se devaluó a llegar a 330, incluso arriba de 330
yo te voy a decir.
Pesos por dólar. 330, recordemos que, bueno, estuvo a uno contra uno durante mucho tiempo, después estuvo como más o menos pegado como en 12. Yo me acuerdo cuando yo ya estaba en este programa, o sea, no fue hace tantos años, cuando hablábamos de que el peso argentino había subido de 12 a 13, de 13 a 14, de 14 a 15, bueno, ya está en 330 y saltó en un día algo así como 10%.
6%,
claro,
6%.
Por ahí.
Ayer 6,3%, terminó en 3,32.
Oye, y yo leí un análisis ayer que hacía una persona de un banco de inversión muy, muy frustrado, que decía que básicamente el mercado argentino está en franca caída en picada, ¿ya? Entonces, eso me llevó a cuestionarme un poco y a pensar un poquito en cuál es la situación de nuestro país hoy día. Y la verdad que creo que, no quiero ser alarmista en exceso, pero creo que estamos en una situación bien delicada en términos de la posibilidad de que nuestro país realmente se caiga también por el precipicio. No quiero decir que nos va a pasar, porque me he equivocado muchas veces en estos pronósticos, pero creo que hay elementos que dicen que uno tiene que tener cuidado. Y una de las cosas que ayer comentaba con algunas personas es la. Además del cambio constitucional, que en el programa anterior se extendieron bastante, así que no creo que valga la pena volver a reiterar la incertidumbre que eso genera, es la reforma tributaria presentada por el ministro.
Que eso
Marcel.
Es mucho más concreto.
Oye, y que puede ser hasta peor o con daños más de corto plazo que el cambio de la constitución. Y quiero partir diciendo que a mí, la verdad, me decepcionó el ministro Marcel. Yo al ministro Marcel le tengo una admiración profesional, digamos, en su carrera académica, como alguien que realmente entendía los impactos de las cosas.
Mira, te puse un tema.
¿Cuál me pusiste?
Solo en América.
Perfecto. Ah, este...
bueno. Miguel Mateo, espérate. Claro. ¿Sabes por qué yo creo que la interpretación de esta canción es como que los argentinos se sentían parte del primer mundo en la época?
Pero si eran de los países más ricos del mundo. Ya. Siguen siendo.
Por eso decían, estamos solo en América.
Claro.
Si bien somos...
Bueno, entonces la reforma tributaria plantea varios cambios tributarios que yo creo que van a generar desalineamiento, distorsiones, desincentivos, más o menos agresivos y dramáticos en nuestra matriz de crecimiento, al final, nuestra matriz productiva. Porque ya no se trata solamente de la redistribución de riqueza, se trata de la posibilidad que tiene Chile de crecer, de generar empleos, de atraer inversión, etcétera. Y quiero, bueno, referirme a un par de cosas. El tema del royalty es realmente alarmante. O sea, lo dice BHP. Una de las mayores mineras del mundo, uno de los mayores inversionistas en nuestro país en términos de minería, tú conoces muy bien el sector minero, y uno escucha del sector minero gente diciendo esto es una locura, o sea, puedes llegar a ser una locura.
Puede llegar a ser.
Y lo segundo, el tema de la famosa fijación con los impuestos patrimoniales, ¿ya? No solo el impuesto, digamos, al patrimonio propiamente tal, sino que además este impuesto a las sociedades de inversión, 1,8%, y si uno empieza a sumar estas cosas, la verdad que se configura un cuadro donde no hay ningún atractivo para realmente, o sea, estoy pensando en la gente joven, ni siquiera estoy pensando en la gente que ya es, que tiene recursos, que ya acumuló una riqueza, que por último tienen la posibilidad de moverse rápidamente y no van a tener problemas en su vida, pero estoy pensando en la gente joven, la gente que está partiendo, el emprendedor que hoy día dice tengo una muy buena idea y miro para adelante y digo, ¿qué incentivo tengo para hacer eso en Chile? Si al lado tengo países donde el tratamiento es muchísimo más favorable, donde todas las condiciones para hacer negocios son mucho más favorables. Entonces, yo estoy preocupado no de la gente que ya acumuló cierto bienestar, estoy preocupado de la gente
Los niños.
Claro, de la gente joven que está generando nuevas ideas y que se va a ir de este país, la va a hacer en otro lado. Entonces, el ministro Marcel, bueno, y quiero cerrar, Gonzalo, perdona por extenderme, pero ayer vi un video de un debate, que no sé cuándo fue, creo que fue hace poco, entre un señor Sáez de Berkeley, lamentablemente te voy a tener que denostar tu alma mater, que está uno de los ideólogos de estos impuestos patrimoniales, contra, o digamos, debatiendo con...
Ah, vi que lo mandó...
Larry Summers.
Taza, ¿no?
Sí, debatiendo con Larry Summers, que nadie puede decir que Larry Summers es alguien de derecha, es de izquierda. Él fue secretario del Tesoro de la administración de Obama
de Clinton y
etcétera. Entonces, una persona de izquierda. Y la verdad que la argumentación de Larry Summers es demoledora en contra de este tipo de ideas. O sea, dice cosas como... Bueno, dice muchas cosas, pero al final del día él dice que la base de cálculo para estimar la justificación de estos impuestos patrimoniales está mal hecha, que los datos son falsos, dice, no son, ni siquiera son, hay erróneos, son falsos. Y más encima dice, hay un problema de fondo, que es ¿qué realmente queremos desincentivar cuando ponemos un impuesto al patrimonio? O un impuesto como el del 1,8 de la sociedad de inversión. ¿Queremos desincentivar el ahorro? ¿Queremos desincentivar la inversión? ¿Queremos que la gente no haga empresa?
¿Queremos que la gente le vaya mal?
Claro. Bueno.
No, pero no termines, porque
no, está, no termine. Está interesante. Pero es que ya he hablado harto igual, por favor.
No importa. Está interesante porque hay un elemento adicional que no tocaste, que tiene que ver con los problemas de liquidez. A ver, nadie está dispuesto a pagar millones de dólares o cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares por un pasaporte.
O pesos, da lo mismo.
Por un pasaporte.
Claro.
O sea, en el fondo te pone un impuesto por vivir en Chile. Un impuesto que está calculado, estamos hablando en particular del patrimonio, sobre el patrimonio teórico que tú tienes. Patrimonio teórico, o patrimonio, supongamos que el patrimonio está bien calculado, y sacamos de la mesa lo que está diciendo Larry Summers. El problema es que el patrimonio es...
Larry Summers dice a todo esto una frase, dice, apliqué la metodología del señor Sáez sobre mi declaración de impuestos y no estoy ni cerca de...
Ah, ya,
de
la... él lo hizo sobre sí mismo.
Claro.
Entonces, suponte que estuviera bien calculado. El problema es que la mayor parte de ese patrimonio son activos ilíquidos.
Además. O sea, activos con mucho riesgo.
Suponte que sean... Ya, saca el tema del
riesgo. No, porque, oye, pero si hablemos de la inversión, apoyemos al startup.
El clásico millonario de caricatura.
Claro.
Tiene fábricas, tiene campos, tiene edificios, suponte que esa sea más o menos la composición del patrimonio, tiene algunas acciones que son los, el patrimonio líquido, pero si tú le calculas el 1,8 todos los años, lo estás poniendo en un serio aprieto de liquidez al tipo. O sea, en el fondo el gallo tiene que salir a vender cosas para poder pagar los impuestos todos los años.
Ah, y en un año que le puede haber ido mal a
todo esto. En un año como este. Suponte que cortáramos ahora el año, que las carteras han perdido 20, 30%, y más encima llegan y te dicen tiene que pagar el 1,8. Y más encima tiene que vender activos para pagar el 1,8, que son plata importante. Entonces, ¿a quién le dan ganas de esta gente, digamos, que le va muy bien, de vivir en un país que tiene ese régimen? Yo no lo encuentro totalmente...
Pero espérate, Gonzalo, perdona.
Que la roja, pero, que la
bandera... pero espérame una cosa. Es que no, yo no quiero que nos centremos nuestro debate en la gente que ya le fue bien. Yo quiero que centremos nuestro debate en aquellos que le va a ir bien después, y que van a generar empleo.
Después de la fuga de millonarios viene la fuga de cerebro.
No, o antes, digamos, en conjunto, en paralelo.
O sea, en todos los países que pierden a la gente que le va muy bien, a continuación... los que les va mejor en la universidad, etcétera, pueden acceder a estudiar afuera, por ejemplo, no vuelven más. Los chilenos siempre eran una excepción de entre la gente que tenía la suerte de estudiar afuera, que volvían a Chile.
Claro, porque había condiciones en Chile para hacer...
Para un argentino era como un ticket de salida del campo de concentración, o sea, literalmente... No, te estoy hablando en serio, para cualquier estudiante que esté en Estados Unidos, la posibilidad de volver a sus países, para un mexicano, en estos días, porque quizás hace 20 años era distinto, para un argentino, para un mexicano, es impensable. Pero los chilenos volvían. ¿Y por qué volvían? Porque aquí había buenas posibilidades de que te fuera bien, había un régimen que era amistoso con el emprendimiento, amistoso con el éxito, toda esta idea de que tú eres una pyme y cuando pasáis de pyme a gran empresa te caen las penas del infierno. Es contraintuitivo, porque uno debería llevar a los gallos.
Claro. Y preocupándome de que sean buenos empleos, de que paguen todas las leyes sociales, de que haya buen emprendimiento. Pero el problema es que si empezamos a poner este tipo de restricciones, yo por eso te digo, yo no estoy tan preocupado de lo que va a pasar con la gente que ya hizo riqueza. Que obviamente que eso también está involucrado en el argumento.
Sí estoy preocupado, ¿sabéis por qué?
Pero estoy más preocupado de los que van a hacer riqueza. Esos gallos no van a hacerlo en Chile.
Estoy preocupado por el sistema tributario, porque yo recabé un dato que hasta ahora nadie me lo ha desmentido.
¿Me ves?
Y que nadie me ha pescado. A ver si tú te remesco con el dato, porque lo he hecho como 3 veces aquí en el mismo programa. Del impuesto global complementario, el impuesto a las personas, un 66% el 1% más rico, que son los que se están yendo. Si Fernando González va a ir afuera, Gary Medel va a ir afuera, el King va a ir afuera, ¿cuánta gente uno sabe que ya se está yendo? Entonces, esos son los gallos destinados a tirar el carro, y perfecto que lo hagan porque les fue bien. Pero si ustedes llegan y le cobran impuestos y le cortan la cola por donde se puede, con un sistema más difícil, enredado, anti ahorro, y con un clima además que es hostil a la gente que le va bien, muy complicado.
Oye, Gonzalo, ¿sabes qué? Decir estas cosas es impopular, yo lo sé, y la verdad no me importa demasiado, usted sabe que... Pero creo que hay que decirlas porque...
Poner la voz de la razón.
Claro, porque el problema al final son los incentivos que se generan.
Estamos solo en América.
Claro, estamos solo en América. Oye, los incentivos que se generan. Y ojalá el ministro Marcel, con todo el cariño y respeto, nos escuche, recapacite, cambie este proyecto.
Y además este proyecto tiene que pasar por el Congreso y me imagino...
El problema es que las mayorías son febles en el Congreso. O las minorías, o como lo quieras decir. ¿Eh?
Es verdad.
Oye, y yo creo a todo esto, Gonzalo, que el dólar a 9.25, que a todo esto dejó de caer, de alguna manera refleja también esta preocupación.
Sí, claro. Sin ninguna duda. Oye, pero...
Te puse un temita, ¿no?
¿Ya te bajoneo?
Clase.
Sí, no, es que yo lo he venido pensando mucho.
¿Cómo estuvo tu viaje a todo esto?
Extraordinario. Bueno, Inglaterra es todo lo contrario, y lo voy a volver a repetir. En el Reino Unido, si una de estas personas que estamos hablando pone una sociedad, deja sus negocios fuera del Reino Unido, cero impuestos.
Pero si lo más ridículo es que ayer escuchaba, en esta discusión que te comentaba, gente pensando en establecer su empresa en Reino Unido, que tú
en Chile.
Claro, no. Gente chilena, sí.
Ya hay.
Mucho, po. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Pero ya si estamos acá, en el fondo este es un lugar que conocemos, no sé, hemos recorrido este país, hemos tratado de construirlo, y de repente gente pensando en llevarse a su compañía a Estados Unidos, o sea, a UK. Ay,
pongámosle racionalidad también, entonces sí, cero impuestos. Chile contra UK, está en centro de Europa, todo pasando,
claro.
Centro de innovación, ¿qué preferí?
Pagar. Ese es el drama, po. Ya tenemos un hándicap por estar donde estamos. Si
estamos, estamos en la última estación, po, papá.
Como decía Coco Legrand, el gran Coco Legrand.
Sí, po. Todos deben descender. ¿Qué es vivir más simple? Disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de tu casa, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl. Lo más dramático de todo es que, en el fondo, lo que nosotros estamos diciendo es: hay mejores ideas para recaudar más. Y la mejor idea para recaudar más es
crecer.
Es crecer. Porque si no, claro, vamos a cortar la cola por acá, por allá, pero en 3 años más nos pilla la diferencia de crecimiento que habríamos tenido si no lo hubiéramos hecho, y terminamos recaudando menos. En 10 años más estás recaudando sustancialmente menos porque no creciste. Ese es el punto. Dale.
Hoy Independencia tiene un fondo que en el consolidado controla una cartera de más de 32 millones de UF en activos, lo que le permite dar una solución, dar soluciones alternativas de espacio con contratos de arriendo flexible, hecho a la medida y otorgando financiamiento para las nuevas habilitaciones. ¿Ah? Porque en el fondo ellos...
¿Te adoraste?
Sí, me adoré. Invierte en el fondo, invierte usted en el Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria. Son unos genios, saben muy bien lo que hacen.
Y la multiestrada de Ducati ya está en Chile. El doctor es su niño símbolo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me lo dijeron cuando fui para allá. Esta manejó camo, esta también.
Claro, así era, como que la tienen guardadita,
¿sí? Era como, claro, como ícono, así.
Perfecto.
Usted puede también agendar un test drive. Eso yo lo encuentro choro para un fin de semana. Que no te cuenten, sino porque pruébala. Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11.412.
Y Back Office, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores. Son bodegas, más oficinas desde 285 metros cuadrados en un gran lugar. Está toda la información en backoffice.cl.
Y en estos tiempos complejos es importante estar bien asesorado, por eso en Falcom Asset Management tenemos 4 unidades de negocio: Asset Management, Distribución de Fondos Internacionales, Wealth Management y Real Estate. Manejadas por sus socios que están muy encima de los problemas, muy encima de las carteras de los clientes, y muy en contacto con ellos. Los conocemos bien. Nuestro compromiso es dar seguridad y ayudaremos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable four-wheel drive.
¿A quién?
A mí.
¿Y por qué a mí nunca me...?
Bueno, yo te lo puedo prestar, porque tú no tenías auto de partida, pero lo voy a probar.
Yo un eléctrico
voy a ir a la playa en él para ver la diferencia de rendimiento,
ya,
y voy a informar el lunes.
¿Y cuándo? ¿Después la próxima semana?
Te lo paso a partir del miércoles.
Descubre su doble motorización y tiene un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Está toda la información en peugeot.cl.
Lo gestionó el doctor. Se negocia. Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com. Grande amigo, además. Y Kefi mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Están en www.kefi, esto es kefilatina.cl, y en Instagram están en @kefi_lifestyle.
Ya comenzó el Winter Sale de Brooks Brothers. Toda la colección de invierno está esperándolo, con descuentos especiales. Y usted así pasa el invierno sin pasar frío. Y además muy elegante, muy bien vestido con Brooks Brothers.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Hoy en Argentina Milei ya está planteando dolarizar.
Claro, es que yo creo que esa, al final es la...
Bueno, esa es la salida de las hiperinflaciones.
Oye, conversaba con gente de Ecuador hace una semana. Y Ecuador, tú sabes que
estuvimos nosotros con la presidenta del Banco Central de Ecuador.
Y Ecuador ha tenido un nivel de inflación relativamente bajo, una economía que está,
de Estados Unidos,
está complicada, como todas, pero entonces, y yo creo que la clave está en parte en la dolarización.
Sí, bueno, esa es la última estación también. Tomás Casanegra, gran columnista, inversionista, y gran hombre de finanzas. ¿Cómo te va, Tomás?
Hola, bien, muchas gracias
por la presentación,
Gonzalo, por la presentación, fue increíble, me encantó.
Hola Tomás, buenos días,
¿qué tal? Hola Fernando, ¿cómo están?
Bien, pues. Oye, ¿y qué te pasa cuando Milei empieza a hablar de dolarización en Argentina? Es una buena salida.
Bueno, yo a veces escribí la otra vez, en Twitter escribí una cuestión, porque siento que hay primera edición, segunda edición y tercera edición. Y hablando de Argentina, porque Argentina ya está en la tercera edición. Nosotros, como Chile, me acuerdo que hace años atrás estábamos en la primera y el dólar medio que se cuidaba solo, ¿viste? Porque sí, producíamos más de lo que gastábamos. El producto, me refiero, no olvídate la recaudación de pesos chilenos. El producto da para pagar el gasto público, para que la gente prosperara. Entonces, como que no había que meterse mucho. Y ahora ya estamos en la situación en la cual el Banco Central tiene que gastarse los dólares que le quedan a comprar pesos, porque en el fondo eso es lo que hace al vender dólares. Compra pesos para rescatarlo. Y Argentina ya no tiene reserva en dólares. Entonces, ahí ya el peso argentino se fue a la chuña, ¿no?
Tomás, tú mencionaste la pasada algo que a mí se me olvidó, Gonzalo, esto mencionaste dentro de los elementos de la situación compleja que estamos. El año pasado tuvimos un déficit de cuenta corriente en Chile del orden de 7 a 8 puntos del PIB, ¿no es cierto? Que fue el mayor en no sé cuánto tiempo. Este año, si es que el dólar, si el cobre se nos cae, que pareciera ser que se cayó un poquitito ya, pero si se sigue cayendo, y especialmente si se cae debajo de 3 dólares, y se mantiene el nivel de gasto, el déficit de cuenta corriente podría llegar a, 8 o 9 puntos del PIB nuevamente. ¿Cómo ves tú? Porque, y eso al final tiene que justamente que ver con el argumento que tú planteabas, digamos, de que al final del día, cuando un país gasta más de lo que produce, se empieza a endeudar y la moneda se deprecia. ¿Cómo ves tú la situación, digamos, macro chilena, pensando en los próximos meses y años?
Yo los meses, el ministro está medio confiado que este año va a mandar un poquito mejor en cuanto a déficit, al menos fiscal. Pero mirando para adelante, yo no tengo ninguna duda, y me imagino que el mercado tampoco, el crecimiento del gasto público para cubrir las demandas sociales y todos los compromisos que este país ha ido tomando va a ser mayor que el crecimiento del producto. Y una de las cosas que a mí me chocan de los economistas es que siempre hablan de crecimiento de recaudación, y eso de recaudar pesos chilenos poco importa, creo yo. Lo que importa es lo que sustenta el peso chileno, que es el producto. Entonces, si tú al final tienes un sector público que es un porcentaje importante de tu economía, que está gastando como loco algo que en unidades de producto no va a poder recaudar, no en unidades de peso, en unidades de producto, porque el crecimiento del producto no lo acompaña, la variable de ajuste es el peso chileno, que era una moneda estupenda y que tristemente la estamos destruyendo. Y yo creo que ese es cuál es el termómetro de los países que fracasan, es que no son capaces de crear producto para sustentar su moneda, y tú ves que la moneda se va a la chuña, digamos, y tristemente creo que en eso estamos. Antiguamente gente con patrimonio en Chile ahorraba, invertía en pesos chilenos. Hoy en día nadie quiere tener los pesos chilenos. O sea, tú tienes una situación en la cual el Banco Central tiene que pagar casi 10% libre de riesgo en peso, y versus el dólar, que pagan 1,75, y aún así todo el mundo quiere ir por los dólares. Entonces yo encuentro que la única recaudación permanente que vamos a tener nosotros, y que lamentablemente la estamos destruyendo, es recaudación de producto, y para eso se necesita incentivar la inversión, cosa que no está ocurriendo. Se necesita que la gente capitalice su ingreso, que antes lo hacías a través de la AFP y también a través de propiedades. Chile tenía yo viví muchos años en Brasil, y esto acá en Chile, todo el mundo, más que mal, podía tomar un crédito hipotecario, podía parte de su ingreso destinarlo a un dividendo, y a ir capitalizando, y eso es lo que un país necesita, y nosotros eso lo estamos destruyendo.
De acuerdo. Oye, Tomás, en este contexto, yo te leo de vez en cuando, y Y he visto que tú has
te sido... lees siempre.
Si sí, no siempre te cuando. Leo, siempre te leo. Oye, ha sido hasta, no sé, hasta ahora, digamos, sino hasta hace poco tiempo atrás, un entusiasta de la bolsa chilena, ¿ah? Porque está muy barata, la bolsa chilena está lo mismo que estaba hace 12 años, en términos de valor del IPSA, réstale toda la inflación, etcétera. Pero cuéntanos que si, sigues estando optimista respecto a la bolsa chilena y lo encuentras un activo interesante para invertir, o ya todos estos nubarrones que terminaron de apalear tu optimismo.
Sí, sí. Oye, buena pregunta, porque eso es una de las cuestiones paradójicas de las inversiones, ¿eh? Que la gente cree que hay que invertir en el mejor producto, lo cual en general es una buena alternativa, pero la verdad es que uno siempre tiene que invertir en la mejor relación precio-calidad, ¿ya? Y la bolsa chilena, y te estoy hablando de determinadas empresas, no voy a generalizar porque la verdad es que prefiero no hacerlo, hay determinadas empresas en la bolsa chilena que son empresas que ganan muy bien y van a seguir, a mi juicio, ganando bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. Pero están a precios que son absolutamente ridículos. Y desde ese punto de vista, no tanto por mi capacidad de pronosticar el futuro, sino por mi capacidad de ver que esos negocios a los precios actuales recuperan la plata y generan flujos para su dueño en 2-3 años, ya recuperaste lo invertido y ahí te quedas con una empresa, entre comillas, gratis. ¿Ah? Cuando tú tienes payback demasiado corto, uh-huh, como está ocurriendo con algunas empresas chilenas, tú puedes decir, oye, Chile nos sacará pedazos en 2-3 años, quizás en 5, quizás en 10, quizás en 20, ojalá que nunca. Pero el tema es que si yo de alguna manera logro recuperar lo invertido en pocos añitos con los flujos que genera el mismo negocio, no estoy aquí especulando con respecto a que el precio de la acción vaya a subir, mucho menos, porque para mí todo eso es magia, ¿eh? Pero sí que los flujos que me va a retornar ese negocio en los próximos años me van a cubrir lo que invertí y de ahí me quedo con un activo gratis, para mí hace sentido. Hace sentido por el lado de precio, no por el lado del futuro de Chile ni nada por el estilo. Sí, yo sigo con ciertos nombres muy, muy entusiasmados.
¿Algunos nombres que puedas mencionar?
Sí, yo no tengo ningún problema. Yo siempre cuento ahí en Twitter, cuento lo que estoy viendo. Como decirte, la gente ni siquiera le hace caso a Buffett en lo que invierte, menos me hace caso a mí, así que es lo mismo, puedo seguir comprando feliz de la vida. Mira, hay alguna, me gusta mucho Ripley, me gusta mucho Cap, la tengo hace mucho tiempo y me sigue gustando. Habitat también, he aprovechado estos últimos 2 años para aumentar la posición ahí. Y claro, tú dices, son puros negocios que suenan feos, pero bueno, así es la vida. Maciza me está gustando mucho, Maciza, una empresita que siempre tuvo, era la empresa, no por hablar mal, pero era la empresa que yo le ponía en el casillero mala y barata, y ahora está rentando, está sacando los buenos retornos a su patrimonio y sigue estando barata un cuarto de los libros. Entonces, son situaciones en que tú ya dices el precio, cortalago, el precio es demasiado poco.
Ahora, Tomás, tú mencionaste dos ahí de lo que tradicionalmente se conoce como small caps. Considerando el escenario chileno y considerando que la bolsa ha tenido una baja importante en los volúmenes transados, la bolsa chilena, digo, ¿igual tú crees que da el riesgo de, ¿cómo se llama?, de iliquidez, digamos, que han tenido históricamente estas acciones, da igual, factorizado ese riesgo, igual es una oportunidad?
O sea, es que lo que pasa es que nuevamente, ¿qué es lo que estás comprando? Estás comprando la posibilidad de venderla en el futuro, que no es lo que yo hago,
okay.
Estás comprando flujo.
Buy to hold.
Claro. Tú ves una situación como Maciza, que este año va a ganar unos 8 pesos por acción y distribuye al 100. Y está a 19 pesos. Yo la estuve comprando de principio de año que estaba a 10.
Claro. O sea, van a pagar la acción casi segundo, este año.
Es como que al final deciste que hay 2 años y la cuestión, y mal que mal. ¿Cómo explicártelo? Es como que al final recuperas de alguna u otra manera y después te quedas y después, como escribí en una columna, y después que sea lo que lo que sea su cariño del mercado, pues viste, una vez que ya recuperaste la plata. Entonces, efectivamente creo que el error que cometen muchos inversionistas, pero esto ya es una posición personal, es andar pensando en la venta, en salirse. Mientras tú piensas en un negocio como piensa un empresario, que al final compra un negocio o compra un campo porque va a producir, porque le da lucas en el futuro, y no anda pensando que en 6 meses más alguien le va a comprar el campo. Es raro la gente que invierte así, los empresarios que invierten así. Oye, y si después, en 6 meses más, llega alguien a tocarte la puerta y te ofrece una locura por ese negocio, tú lo vendes nomás, po, y feliz. Claro. Pero no cuentas con eso cuando tomas la decisión de compra. Entonces, es básicamente tener un respaldo, pero un respaldo asociado a la capacidad de generar utilidades que tiene ese negocio, no a que alguien se entusiasme y te lo compre.
Claro. Oye, ¿qué otra alternativa o qué otros mercados o qué otros sectores te parecen interesantes? ¿Puede ser afuera o dentro de Chile mismo?
Sí, yo creo que hay que tener mucho ojo, y esto a nivel más bien estructural, te diría yo. Estamos en un mundo en que, a ver, nos acostumbramos o mal acostumbramos a estar con tasas en cero, inflación en cero. Eso es bueno para la valorización de todos los activos, sobre todo los activos que te prometen plata en el futuro, ¿me entiendes? Mm-hmm. O te prometen un futuro fantástico. Entonces, yo creo que hay que tener ojo primero que nada con todas las empresas tecnológicas, hay que tener mucho ojo con la renta fija.
Larga.
Larga, es muy complicada en estos momentos, porque yo no sé dónde va a terminar esta historia con la inflación y con las tasas, pero sí lo que sé es que, insisto, están mal acostumbrados a descontar a cero. Entonces, cuando tú descuentas a cero,
todo vale más.
Claro, todo, no, y además, tú no descuentas, porque en el fondo un dueño de una empresa tecnológica te cuenta una historia fantástica de conquistar el mundo en 10 años más, ese flujo tú lo valorizas al mismo valor que el flujo ratón, los 4 pesos que ganó este año. Si es
¿Para qué hablar de tasa real negativa, digo?
¿Para qué? Pero yo creo que el concepto que la gente tiene que tener, y ahí hay mucha información de lo que pasó en los años 70 en Estados Unidos, que fue una época en que el promedio de la inflación fue 8%, y el único que chantó la moto fue a comienzos de los 80, Paul Volcker, que subió la tasa de Fed y llegó hasta el 20%. Claro. Y dejó la tendalaca en Sudamérica. ¿Tú sabes por qué? Imagínate lo que pasaría hoy, que con 1,75 que te da la Fed en Estados Unidos, todo el mundo quiere llevar la plata allá. Imagínate con 20, desaparecen los dólares de Sudamérica.
Claro, o sea, esa es la típica crisis de balanza de pago ochentera latinoamericana.
Tal cual.
Ahora, hay una teoría, perdona, toma, última pregunta. Hay una teoría que escuché el otro día de alguien de un banco de inversión que se supone que sabe bastante, que dice que en crisis anteriores, donde se producen estos ajustes que tú mencionas, la plata, en el fondo, se va de la periferia del mundo, por ponerlo así, que es donde estamos nosotros, porque durante las épocas de efervescencia llegó la plata, pero alguien decía es que esta vez no llegó la plata a la periferia del mundo, sino que se fue al mundo startup, a los unicornios, para allá. Entonces, que esta vez no le pegaría demasiado a Sudamérica este ajuste, digamos, de la Fed. No sé cómo lo ves tú.
Pucha, yo creo que la plata, bueno, yo no sé, ¿eh? yo no soy nadie, no sé con quién hablar, y puede ser que tenga información que yo no manejo. Pero tú, la plata no es algo así como que uno tenga una bolsa de plata que va por un lado para otro. La plata se crea y se destruye todos los días en la medida que los bancos estén dispuestos a prestarle plata a la gente. O sea, uno tiene esta concepción media rara, que la plata la crean los bancos centrales. Pero la verdad es que el porcentaje de plata que crean los bancos centrales es chiquito. Son los billetes que tienen en tu bolsillo, no más que eso. Pero la plata de verdad, los dólares de verdad, que están en los contratos financieros, y tienen las personas en el mundo, en tu cuenta, la plata que tú tienes en tu cuenta corriente es una plata que creó el banco. Entonces, es un pasivo del banco que dice, que un pasivo que tú dices, oye, tú banco de Chile me, no sé, si tengo en mi cuenta corriente me da un millón de pesos. Y si yo te transfiero a ti, estoy diciendo al Banco de Chile, ahora se lo debes a Gonzalo o a Fernando. Listo. Eso es la plata, y el banco, en la medida que me crea alguien un sujeto apto de crédito me va a prestar la plata. Y yo creo que lo que ha pasado en el mundo con las tasas bajas, efectivamente un incentivo que hacen los bancos centrales para que mucha gente pase a ser sujeto digno de crédito, que en circunstancias normales quizás no debería haber sido. Okay. Entonces, a lo que voy yo con esta cuestión de los flujos, es como los polos del imán, que va trayendo cosas, algo que además se crea y se destruye todo el tiempo. Entonces yo no te sabría decir eso. Yo lo que sí siento, y puedo estar totalmente equivocado, pero el mayor susto que tenemos con el peso chileno, que se siga devaluando, es que la FED del 1,75 se vaya a 2, a 3, a 5.
Sí.
Y la verdad es que eso...
Y no, oye, no sería nada raro, porque el promedio histórico, ¿sí? Pero si no tiene una serie larga... ¿Ah?
Nadísima de raro, nada. Y ahí tú hay que, nuevamente volviendo al mundo de las inversiones, tú tienes que tener mucho cuidado con creerle a flujos muy adelante en el futuro. Esos flujos se van a empezar a volver a descontar. Entonces, si tú te sigues inversión, es que empresa X va a conquistar el mundo en 10 años más, yo te digo, ojo con eso, ten cuidado. El tema de la inflación, que si bien le pega menos a la renta variable que a la renta fija, también le pega a la renta variable. Hay que tener también, nuevamente, por ejemplo, en los años 70, había un informe ahí de BlackRock, era de KKR, creo. Bueno, demostraba las clases de activos en una década completa, que la inflación y las tasas fueron subiendo, digamos. Y tú ves que efectivamente a las acciones en general no le va bien con la inflación, a la renta fija le va peor, pero a las acciones value, que son estas que están a descuento, estas que te dan el payback muy rapidito, sí le va mucho mejor que la inflación. Esas fueron las...
Excelente. Buenísimo, Tomás Casaneira, entonces.
Gracias.
Interesante conversación, un abrazo y estamos conversando.
Abrazo a ustedes y muchas gracias.
Que estén muy bien.
Chao. Chao. Igual, chao.
Oye, EconoRent, e-check de EconoRent te permite arrendar tu auto sin tener que pasar por una cola del aeropuerto, la típica, ¿no? Sino que uno va directo al auto, cosa que yo no he visto en ninguna parte del mundo. Aprovechelo y además acceda a los descuentos haciéndose socio de EconoRent, que es muy fácil. Simplemente inscríbase en la página web, 10% de descuento, tiene para los socios y una serie de beneficios. Imposible más rápido.
Y oye, Mercado Pago te permite de ahora en adelante pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas si tienes un negocio, cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Santander, a propósito de dólares que hablábamos, la cuenta de Santander está on fire, ¿eh? Todo
sí.
Me dice, oye, la cuenta de Santander. No,
buenísima.
¿Cómo lo hago? ¿Ah? Oye, súper fácil, pero de verdad yo he tenido esta conversa.
Con sí, no, gente, obvio que de verdad he tenido la conversa. Sí, el dólar a Luca hizo que mucha
todo
gente.
El mundo. Usted la saca online nomás, si tiene cuenta en Santander, aprieta 3 botones y está con su cuenta funcionando. Y puede hacer transferencias, puede hacer pagos, puede hacer todo. Invertir en fondos mutuos de Santander, etcétera. Contrátela en santander.cl, Santander tu banco.
La otra conversa que he tenido harto, y en serio, es la gente que ocupa Book, porque todos los que, las empresas que tienen Book, están todos contentos con Book, ¿eh? Sí. Y como que van encontrando funcionalidades día a día, de repente se encuentra, uy, mira este módulo, no lo he ocupado, y no, es extraordinario. Si usted no lo tiene, se lo recomiendo, es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauca.cl.
Y en XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y empieza a invertir hoy. Más información en xtv.com. ¿Estamos?
Vamos.
Vamos entonces con nuestra sección de emprendedores de los días viernes. Tenemos
grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Tenemos a Emerson Marín, cofundador y CEO de Lirmi, software de gestión escolar. ¿Cómo te va, Emerson?
Hola, Gonzalo, Fernando, ¿cómo están? Yo súper bien. Muchas gracias.
Así te veo, muy sonriente en la foto, ¿eh? Buena foto.
Oye, Lirmi, ¿qué es lo que es Lirmi, estimado Emerson? Partamos por ahí.
Oye, escuchaba recién la mención que le hacían a Book. Para hacérsela simple, Lirmi es como Book, pero para los colegios. Software Mira. Integral que le permite llevar toda la gestión de los procesos y el aprendizaje a un colegio.
Perfecto. Oye, y...
¿Pero esto es como un ERP, lo que se conoce? ¿Es un ERP de colegios o es otra cosa?
Mm, No, lo que pasa es que el ERP maneja recursos como las salas de computador, infraestructura, etcétera. Nosotros manejamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuánto aprenden los niños, cómo están, qué tan efectivas son las clases, cómo va la tendencia de la asistencia, el socioemocional, un montón de elementos que hacen que el colegio logre mejor su trabajo de enseñar. Ah, no solo de administrarse.
Están orientados a eso, porque nosotros conocemos a los amigos de Colegium que tienen el contacto con los apoderados, las notas, las asistencias, todo eso. Ustedes tienen otro foco.
Claro, lo que pasa es que eso lo que resuelve Colegium es como la base de la pirámide, por decirlo de una manera. O sea, cualquier colegio requiere mandar mensajes, calificaciones, etcétera. Pero en la medida que ha evolucionado las necesidades de los colegios, ahora se requiere, aparte de eso, administrar cómo aprenden los niños, qué tan efectivas son los procesos de enseñanza. Entonces nosotros resolvemos la base de la pirámide, que es lo que hace Colegium, pero vamos más allá, vamos en el siguiente nivel.
Oye, Emerson, cuéntame un poco la historia empresarial del IRMI. ¿Cómo nacieron? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Quiénes son los socios? ¿Y cómo les ha ido?
Ya, mira, bueno, el IRMI partió... Somos un caso bastante atípico, se podría decir. Somos un startup que surge en una región, en la Araucanía en particular.
Extraordinario.
Somos tres fundadores. Nuestra fundadora es profesora y fue quien comenzó esto, quien comenzó el IRMI, que ella es Isabel Loncomil. Y la verdad es que hasta cierto punto nos saltamos a Santiago, pasamos de Temuco a Silicon Valley, de Silicon Valley regresamos a Chile, y ahora hoy día tenemos operación en varios países. Yo ahora mismo me encuentro en Brasil, que acá tenemos una pequeña operación que estamos iniciando, tenemos operación en México, en Colombia y en Perú, un incipiente igual.
¿Y cuál es la relación con el Silicon Valley? ¿Qué es lo que hicieron allá?
Lo que pasa es que uno de nuestros primeros inversionistas ángeles es de California. Uh-huh. Y fue como un proceso de coach, si lo queremos ver así. Fue como ir a entender cómo, estamos hablando del 2012, entonces Silicon Valley todavía no era un lugar tan abierto y que estaba todos los días en boca de todo el mundo. Entonces fue como para ir a vivir la experiencia de cómo es montar un negocio desde California, desde Silicon Valley. Estuvimos allá viviendo un par de meses y nos permitió ver varias cosas, cómo crear valor, cómo orquestar mejor los equipos, cómo se puede escalar un negocio. Y lo hemos estado aplicando estos últimos 8 años del IRMI.
Oye, espérate, ¿y tú eres profesor? Porque dijiste que una de las fundadoras era profesora, ¿el resto de los fundadores son todos profesores o no?
No, Isabel es profesora, Marcelo es ingeniero civil industrial y yo soy más del área tecnológica. Yo soy más informático, no soy totalmente informático porque me retiré de la carrera antes de concluirla totalmente, pero siempre he estado ligado al código, a hacer productos de software y en esa línea.
Estamos hablando con Emerson Marín, cofundador y CEO del IRMI. Emerson, cuéntanos cuántos colegios tienen, cómo funciona la compañía, cuántos niños se atienden con el IRMI y cuáles son los resultados de usarlo que ustedes han probado.
Súper, mira, nosotros hoy día trabajamos con cerca de 2.200 colegios.
¿Solo en Chile? No.
Sí. Solo en Chile 2.200. Afuera de Chile trabajamos, igual tenemos colegios, no tantos como en Chile, por supuesto, pero hoy día somos el principal software de gestión escolar en Chile, en términos de cantidad de colegios y alcance de lo que hacemos, ¿ya? Cerca de 2 millones de usuarios más o menos trabajan con nuestro software día a día, y los impactos van desde ahorrar tiempo. Más o menos un colegio que trabaja con IRMI ahorra entre un 60-70% del tiempo en el trabajo diario que está haciendo. Con trabajo diario me refiero a que desde mandar mensajes, ver las calificaciones o construir evaluaciones, diseñar clases, etcétera. Todo el trabajo que hace un profe y un equipo técnico se reduce por lo menos en la mitad. Y en términos de aprendizaje, en pruebas estandarizadas como el CIMSE, mejoramos entre un 20 y un 30% los resultados para cualquier colegio que trabaje con nosotros por sobre 18 meses. Esos son los dos indicadores más fuertes que hemos visto que se mueven dentro de estos colegios que trabajan con nosotros.
Oye, y una pregunta, Emerson, ¿el modelo de negocio acá es el cobro es al colegio? ¿El colegio te paga como por alumno, por profesor el que lo usa? ¿Cómo funciona?
Sí, es una suscripción anual que hace el colegio y el costo que paga el colegio se calcula en base a la cantidad de estudiantes que tiene.
Perfecto. Oye, ¿y a dónde van? Porque 2.200 colegios, muchos colegios, o sea, ya tienen una cierta escala gigante, al menos en Chile. ¿Cuáles son los siguientes horizontes para el IRMI?
Mira, nosotros vamos en una... Bueno, como te decía, nos saltamos un poco a Santiago y trajimos este bichito de Silicon Valley de hacer negocios a lo grande. Entonces, el siguiente paso es llevamos instalado en México un poco más de casi 2 años. La pandemia nos frenó un poquito ahí, pero nuestro primer hito de este año es abrir nuevamente México, llegar a unos 1,000 colegios en México y expandirnos por Latinoamérica y luego Estados Unidos. Esos son un poquito como los 2 siguientes pasos, México, Latinoamérica y Estados Unidos.
Excelente. Oye, mencionaste la pandemia, la pasada, a muchas empresas los ayudó, a otras los perjudicó. ¿Cuál fue el caso de ustedes? ¿Cómo los tocó la pandemia?
Mira, creo que nos frenó en términos como de resultados comerciales, al inicio sobre todo, porque los colegios dejaron de operar y por lo tanto no teníamos a quién con quién conectarnos, no teníamos con qué director conversar, ya que el director estaba en su casa, no estaba operativo. Y por otra parte había mucha incertidumbre, entonces los colegios estaban perdiendo matrícula, los colegios privados, fuera de Chile sobre todo, entonces como que se frenó al inicio la compra de software y la renovación de contrato, etcétera. Pero pronto se dieron cuenta de que sin software no tenían cómo seguir dando educación, y eso era más costoso, entonces se reactivó nuevamente, y lo que pasó fue básicamente que crecimos nuestra cantidad de usuarios como por 4 veces, como 400% en el último trimestre del 2020, el primer año de pandemia.
O sea, oye, acabando de cerrar una ronda de capital, pareciera, según lo que dice Crunchbase, ¿no? Con un fondo de Venture Capital.
Sí, cerramos una ronda en diciembre del año pasado, uh-huh. Con Taran Ventures, que son un fondo chileno que opera desde Miami, y son nuestros nuevos partners con quienes estamos preparando una siguiente ronda para fines del próximo año.
Ahí están los estudiantes.
Ahí están los estudiantes. Oye, felicitaciones, Emerson, felicitaciones a todo el equipo. Buenísimo. Sigan adelante, ¿eh?
Desde la Araucanía, Silicon Valley, notable. Un abrazo.
Excelente, abrazo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio.
Ya. Saludos a los niños. Ya. Vamos, volvemos entonces para conversar con María Teresa Ibáñez.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Puta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida. Te sientes bien, te sientes Kefi.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate los Olivos de Almagro, espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar con María Teresa Ibáñez. ¿Cómo te va, María Teresa?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿A qué andamos? ¿Cómo está la cosa?
A ver, la cosa está... A ver, en Europa tenían las bolsas subiendo a esta hora, hacia cerró también en terreno positivo. En Estados Unidos tenemos el tema de la entrega de resultados, que ha estado un poquito enredado. La verdad es que han estado más o menos en línea con lo esperado, pero particularmente el sector tecnología y lo que es publicidad digital ha estado como bastante ahí decaído, así que tenemos el Nasdaq cayendo a esta hora de la mañana y a la espera de más resultados. Obviamente todo el mundo expectante de lo que será la Fed la próxima semana. Las expectativas son 75 puntos básicos. Aquí a nivel local tenemos un dólar que se mantiene en torno a los 926-927. Nosotros vemos hoy día un techo en niveles de 929, que es una venta gigantesca diariamente del Banco Central y de la DIPRES, pero por otro lado también 900 millones de dólares es bastante.
¿900 está vendiendo hoy día el Banco Central? ¿900 millones?
No, entre los dos. Entre los dos. Y acuérdese que es parte que es spot y también tenemos instrumentos de cobertura. Entonces, como suma de varias cosas, pero es bastante. Es bastante, pero aún así, bueno, hemos visto el dólar cayendo fuertemente, pero se mantienen estos niveles. Pareciera ser que hay compra como de extranjeros. Por ahí vendría más como el interés de compra, pero hay los días han sido de altos montos transados. Aquí localmente el IPSA, la verdad es que bastante resiliente, diría yo, niveles de 5.200 a esta hora de la mañana. Sol, que es lo que más transa, subiendo un 0.23, y un cruce de SK sería como lo destacable. Para AUCO también sube, de los que más transa por los buenos resultados que reportó el día de ayer. Pero aquí lo más importante, resultado en Estados Unidos y FED la próxima semana.
Excelente.
Ya, María Teresa, pues. Un abrazo. Que estén muy bien, igualmente.
Bueno, nos despedimos, muchachos, los dejamos invitados a Visionario. No tengo aquí quién es el personaje, pero...
Maui.
Fundador de Maui and Sons. Buena historia. Bueno, muchachos, una
vez. Ya nos vamos.
Buen fin de semana.
Snapchat cayó el 35%. Un abrazo.